Tomates que hablan.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Les 12 i 20 minuts, què tal? Bona tarda, benvinguts a aquest programa d'Herrera COPE des de Catalunya i Andorra. Rep la salutació de qui us parla, la Montse Rodríguez. Avui m'agradaria veure, pel forat del pany, quines són les cares d'aquelles persones que van ser ahir les afortunades en temes loteros, ja m'enteneu, perquè podem ser afortunats en d'altres històries, perquè hi ha molta gent que ens escolta que possiblement hagi estat un dels afortunats en el premi de la loteria de Navidad i que s'han llevat aquest matí pensant... És veritat, això? És mentida? M'ha tocat? No m'ha tocat? Ha estat un somni? Doncs enhorabona als agraciats, segurament avui hi ha la ressaca, i els que no ens va tocar res ahir, doncs continuar treballant, i el que diem sempre, el dia de la salut. I quan ha passat ja un dia d'aquest sorteig de Nadal, de la grossa de Nadal, què passa? Doncs que hi ha molta gent que té molta pressa per anar a cobrar el que és el premi, d'altres potser no troben la butlleta... Comences a pensar en tot això que faràs amb els calés que has guanyat i tal, però avui volem començar el programa parlant sobre què s'ha de fer, o millor dit, què no s'ha de fer si t'ha tocat la loteria, perquè les presses són males consejeres. Així que avui en parlarem d'aquí un moment amb el Juan Antonio Belmonte, que és de l'Associació d'Assessors Financers d'Espanya, que ens explicarà doncs això, les coses que no hem de fer, perquè depèn de com repartim el diner, pot haver-hi problemes, no hem d'anar just avui al banc, no ens hem de comprar un megacotxe, etc. Tot això t'ho explicaré d'aquí un moment. Tindrem moltes històries avui, fins a les dues, en aquest Herrera COPE Catalunya i Andorra. Ja sabeu que ens podeu seguir a través de la web COPE Catalunya, també de Facebook i d'Instagram, no, perdó, de Facebook i de X, a través del nostre perfil de COPE Catalunya, i també a través del telèfon mòbil. Sabeu que hi ha una nova aplicació de COPE, us la baixeu tant si sou d'iOS com d'Android, i així no hi ha excusa per dir que no ens podeu escoltar. Així, 24/7 ens teniu a la butxaca en el vostre telèfon mòbil. Salutacions a tothom que ens escolti avui. Per cert, fa un fred, i cau aquella pluja tipus neu, que es nota que estem en Nadal, cosa que ens agrada, eh? I es veu que durant tota aquesta setmana ens anirà acompanyant aquest temps gèlid i també amb pluges que també feien falta. Aquí i ara, comencem. 12:23 minuts. Això és COPE. Això és Herrera COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, cuando nos toca la lotería siempre es motivo de celebración, ¿no? Pero más allá de la alegría del momento, es muy importante saber encontrar un poquito de tiempo para parar, reflexionar y pensar antes de hacer nada. Lo digo porque a veces las prisas no son buenas consejeras. De esto debe saber mucho el delegado territorial del Comité de Servicios de la Asociación EFA de Asesores Financieros de España, que me imagino que en más de una ocasión ha tenido que decirle a alguien, frena y te explico. Esa persona es Juan Antonio Belmonte. Buenas tardes, Juan Antonio. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros por contar con EFA España para intentar ayudar a todos los clientes y demás.
Así es. Oye, lo primero que voy a preguntarle es, a usted no le ha tocado la lotería, estamos los dos aquí hablando, significa que no se ha sacado ya el billete para irse a Punta Cana, ¿no?
No, de momento no. Yo voy a esperar ya a ver si irá la del niño y luego dando muchas gracias a que por lo menos tenemos salud, que es lo fundamental también. Es muy importante.
Juan Antonio, vamos a hablar porque las prisas no son buenas consejeras para nada, ¿no? Y si hablamos de dinero, mucho menos, porque hemos escuchado muchas historias de gente que en su momento les ha tocado la lotería, lo han sabido gestionar y siguen viviendo un poco de ese patrimonio, han podido saldar un poco esas deudas o esos agujeros, taparlos. Pero ha habido muchos otros que han ganado la lotería y están peor que antes de que les tocara, ¿no?
Efectivamente, es decir, conozco casos, yo por mi carrera profesional, de gente que le ha tocado bastante dinero, no han estado bien asesorados, o al final no han querido, muchas veces también no han querido que se les asesore, y se da el caso que con premios grandes, hablo no de lotería de Navidad, hablo inclusive de premios de 11 o premios de loto y demás, que al cabo de los 6, 7 años están peor que cuando empezaron, es decir, deben dinero, es decir, hay un estudio que sobre el 70% de las personas a los 7 años tiene menos dinero que cuando le tocó la lotería. Es decir, un estudio que tenemos realizado desde España.
Uh-huh. Por lo tanto, si nos tocara la lotería o a esas personas que les ha tocado, enhorabuena en primer lugar, no tienen que ir corriendo al banco, ¿no?
Hombre, lo que tienen que hacer lo más rápido posible es custodiar el décimo, eso sí, guardarlo. Cuando digo guardarlo, tenerlo bien, sabiendo dónde lo tienen y demás. ¿Que tienen caja fuerte? Pues bueno, podrían dejarlo. Pero lo normal que se hace en estos casos es irte a la entidad financiera donde eres cliente o que te ofrezca la máxima confianza y depositarlo. Una cosa es depositarlo y otra cosa es cobrarlo, ¿eh? Es decir, eso sí que son cosas diferentes. Tú lo depositas, que ya te digo, si tienes un sitio donde lo puedas tener, lo puedes depositar tú en tu casa, o si eres un empresario que tiene en tu empresa algún sitio donde puedas tenerlo, pues ya está. ¿Por qué digo custodiarlo? Porque al final no nos olvidemos que un décimo de lotería es al portador. Cualquiera que lo tenga lo pueda cobrar y no tiene que justificar ni de dónde viene ni nada. Con lo cual o te lo roban o se te pierde o cualquier cosa y has perdido el premio. Es decir, hombre, si te lo han robado, tienes pruebas y demás, está clarísimo, pero que hay que llevar muchísimo cuidado con el décimo o los décimos y tenerlo bien custodiado. Por eso es lo que hablamos muchas veces, que lo depositas en una entidad financiera y ya lo tienes ya lo tienes totalmente controlado.
Hoy, por ejemplo, muchas personas compartían números, décimos, y ¿qué ocurre? Te empiezan a llamar, oye, que nos ha tocado la lotería, que me des mi parte. Bueno, también hay que pararse y reflexionar, porque tu parte hay que quitarle la parte que se lleva Hacienda, ¿no?
Sí, y no solamente hay que quitarle la parte que se lleva Hacienda, depende en el grado en el que estés, si es tu mujer, es tu hijo, es tu padre, o el peor, cuando digo peor, para el tema fiscal, fuera un amigo, es decir, si yo te lo doy, Hacienda lo puede considerar como una donación y me puede ocasionar un problema fiscal, con lo cual, en este caso, como bien has dicho, primero, tranquilidad, segundo, asesorarte, es decir, y es muy sencillito, es decir, el décimo, de 7, 4, de 5, cuando, como hablamos al principio, lo deposita, dices de quién es, ya te evitas ese problema. Es decir, porque de cara a Hacienda el décimo es compartido y los dueños son las personas que se han justificado. ¿Por qué digo eso? Hombre, si es un premio de menos de 40.000 euros o 20.000 euros y son varias personas, en teoría tampoco pasa nada, aunque lo legal es hacerlo bien. Es decir, saber de quién es. Pero un premio ya de 400.000 euros, imaginemos que son dos personas y que una no lo justifica, pues al final se le está haciendo una donación de aproximadamente unos 160.000 euros neto, porque como bien sabemos, el premio de 400.000 euros le quitamos los 40.000, quedan 360.000 de fiscales y eso le aplicamos el 20, ya estoy adelantando un poquito, con lo cual Hacienda se queda con 72.000 euros. Neto son 328.000. Si yo cobro el décimo y de esos 328.000 le doy la mitad a la persona que lo he compartido y no es ni familiar ni nada, estoy teniendo un problema yo y a la persona a la que se lo estoy dando. Sí, lógicamente, cuando Hacienda vea y me diga de dónde han sacado ese dinero.
O sea, con que lo cual, nos arriesgamos a una multa y lo que hay que hacer es presentar la declaración del impuesto con un modelo que creo que es el 651, ¿no? ¿Antes de un mes?
No, vamos a ver. Eso, las cosas no son tan. Es decir, para cobrar el premio tenemos 3 meses.
Sí, ¿vale? ¿Quién recibe la donación?
Sí. Si recibe la donación, tiene que irse y sí, tiene que presentarlo en menos de un mes. Pero es que es lo que te digo, tenemos los 3 meses para decidir qué le queremos hacer.
Por eso es importante pararse y sentarse.
Claro, pararse. Yo no haría nada y no cobraría el décimo. Una cosa lo deposito, si es mío sí, lo puedo cobrar y ya está. Pero si lo tengo compartido con alguien, lo ideal es sentarnos, ver cuántas personas son, depositarlo bien, hacerlo bien. Y cuando lo tengamos cobrado, hacer nuestras transferencias para que quede todo bien justificado. Si no es lo que dice, sino es que es una donación, que eso es otra historia. Eso vale. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora de la lotería. Eso sería, imaginemos, no, que se me han pasado los 3 meses y cobra yo el décimo, y entonces le doy el dinero a alguien. Pues entonces ahí ya sí que tendría que hacer una donación. Vale. Pero eso sería el problema. Es decir, que para eso tenemos tiempo suficiente para solucionarlo.
Vale. Vamos a hablar del tema de las parejas. En Cataluña impera la separación de bienes. Hay que tenerlo presente, que si el décimo se ingresa, lo ingresa un miembro de la pareja, no le puede hacer una transferencia al otro, ¿no? Y ya está, simplemente.
Efectivamente, estamos en lo que hemos dicho. Es decir, si lo hace de esa forma, es decir, y hace una donación, y si hace una donación, estamos en el ejemplo que hemos dicho. Es decir, en Cataluña el décimo es unipersonal, podemos decirlo, no es ganancial como en el resto de, en el territorio, llamémosle territorio común. Es decir, por ejemplo, en otras localidades, al contrario, es ganancial, tú lo depositas siempre del matrimonio. Sí. En Cataluña, si lo deposita una persona y no pone que es del marido o que es de la mujer, automáticamente lo consideraría Hacienda una donación. Y si no lo ha declarado, es cuando tiene los problemas fiscales. Pero ¿para qué vas a hacer una donación cuando lo tienes tan sencillo como cuando lo deposita? Decide las personas que son. Con lo cual, coincido en lo que has dicho, tranquilidad, y no nos pongamos, como solemos decir, no nos pongamos nerviosos. Hay mucho tiempo, tenemos 3 meses para cobrar el décimo. Sé que todos queremos cobrarlo hoy mismo o mañana, pero vamos a hacer las cosas tranquilas, tranquilidad, como hemos dicho.
Juan Antonio, cuando uno pues recibe un premio de importante, se empieza para tapar agujeros y sobre todo dicen, voy a amortizar la hipoteca. Tú como asesor, ¿me aconsejas que no corra? ¿Qué ocurre si quiero amortizar la hipoteca? ¿Y hay algunas excepciones? ¿Qué pasa? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Hay que esperar?
Vamos a ver, en este tema tenemos que ver que la hipoteca no se esté desgravando, porque sabes que las últimas hipotecas no desgravan. Entonces, si la hipoteca me desgrava, que ya me estoy ahorrando impuestos, pues lógicamente voy a hacerlo lo mejor posible. Entonces voy a irme al límite del 2025, que es donde estamos. Piensa que en las fechas que estamos, hoy día 22, nos quedan 9 días de año. Claro. Es decir, tenemos que aprovecharse un poco también como los planes de pensiones, y vamos a utilizar las desgravaciones que tenemos a nuestra disposición hasta el 31. Y una de las poquitas que hay es la vivienda, la desgravación de vivienda habitual. Entonces, ¿qué aconsejaría? Que de aquí al 31 sí que hiciera la máxima aportación, tampoco es mucho, estamos hablando de unos 9.000 euros, pero bueno, como digo, si no te quieres complicar, amortiza 10.000 euros, pero no la amortices toda la hipoteca ahora. ¿Por qué? Porque si la amortizo antes del día 31, ya no voy a tener posibilidad de hacerlo en el 2026, y estoy a 9 días, con lo cual yo amortizo ahora como máximo 10.000 euros. Que lo ideal sería hacerlo, si lo quieres hacer perfecto, todo lo que has pagado todos los meses y hasta el máximo de lo que podrías aportar, pero si no te quieres complicar, oye, amortízame 10.000 euros, y el resto ya el día 2 de enero, no solo para la hipoteca, ya para ver qué es lo que quiero hacer, y ya amortizo el resto. ¿Por qué? Porque voy a tener otros 9.000 euros para poder desgravarme, oye, y si tengo araña ahí otro poquito más, tenemos que intentar gestionar lo mejor posible el dinero, y entre desgravaciones, entre ahorro de impuestos, y entre cómo lo invierto para sacarle la máxima rentabilidad. Con lo cual, consejo, no la amortices 100% en el 2025. Claro. Haz lo máximo, lo mínimo en el 2025 y el resto en el 2026. Sí que yo ahí sí que ya no te digo, oye, ya luego, hombre, lo ideal sería una planificación luego en el 2027, pero no merece la pena. En el 2026, a primero de año lo haces y ya está.
Por eso es tan importante tener a un asesor fiscal cualificado, porque el dinero marcha muy rápido, pero se puede gestionar, y bien gestionado puede durarte.
Sí, sí. Y ahora tenemos un pequeño inconveniente, por lo que hablamos antes, que los premios se han quedado un poquito... el poder adquisitivo de un premio no es como el que antes. Hace unos años.
La calidad, hoy en día, la carestía de la vida no está como antes. Antes te tocaba lo mismo, pero eran otros sueldos, ¿no?
Yo puedo poner un ejemplo, que cuando yo empecé a trabajar en banca, y cuando estamos en pesetas, es decir, hace mucho, pero tampoco hace mucho, con 25 millones de pesetas, las entidades financieras le regalaban un coche al cliente, pero gratis, es solamente porque les depositara para gestionarle el cobro. Claro, hablamos de tipos que entonces estaríamos sobre el 10-12%, pero sí que ha cambiado mucho. Es decir, estaba leyendo también un artículo hoy que en el año 57 te podías comprar 10 coches y 10 casas con un premio de 3 millones de pesetas. Imagínate ahora.
Y ahora,
con los 328.000, ni una casa en una población, llamémosle una ciudad mediana grande. Pero sí, lo ideal es asesorarte, ver, porque aún así, con 328.000 euros, algo se puede hacer. Puede, como hemos dicho, planificar qué deudas es que tengo, que me quiero quitar, y el resto qué quiero hacer con el dinero, claro. Cómo lo invierto, qué es lo que quiero hacer y demás. Se puede hacer todavía, con 328.000 euros algo se puede hacer.
Bueno, pues lo que hay que hacer es disfrutar de las fiestas, tener el décimo bien guardadico a recaudo, sí, allí sí, pues, sí. Guardadico, sí. Disfrutar las fiestas, bebes el cava, el no sé qué, y después con la cabeza ya bien serena, te plantas en el 2026 y dices, ahora sí... Ya
ahora es el momento.
Hacer. Exacto. Las prisas no son buenas consejeras. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Ha sido un placer conocerte, Juan Antonio Belmonte, de esta Asociación de Asesores Financieros de España, pero también la más grande de Europa, ¿no?
Somos de las más grandes de Europa, la más grande en España, la más grande, y ajá, a nivel de Europa, una asociación en la cual, bueno, pues la verdad que tenemos muchísima, bueno, tenemos influencia y nos cuentan para cualquier cambio financiero y demás, sí. Siempre estamos a través de la Asociación Europea.
Bueno, Juan Antonio, ten el teléfono conectado el día 6, porque se me toca la lotería del niño.
Pues a ver si fuera así, es la otra oportunidad que tenemos, ya para el niño.
Ya lo gestionamos. Oye, y si te hago una donación, si me toca mucho, ya hablamos después.
Ya hablamos de cómo poder hacerlo lo mejor posible.
Ahí va.
Muchísimas gracias y feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad. Gracias, un abrazo.
Gracias, igualmente. Amable.
Què t'enduries de casa si disposessis d'un minut només? O què et caldria si no poguessis sortir en 3 dies? Protecció Civil de la Generalitat t'ho explica. Prepara el teu kit d'emergències. Documentació personal i del domicili. Diners en efectiu. Medicines que s'hagin de prendre de forma habitual en cas de tractaments de llarga durada. Llanterna. Aigua i aliments de llarga caducitat. I ràdio a piles, entre d'altres. Més informació sobre el kit d'emergències de Protecció Civil de la Generalitat a interior.gencat.cat/prepara't-emergència.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Llega el remate final de Flexicar. La última vuelta. Bajamos los precios hasta fin de año. Encuentra el coche de tus sueños con hasta un 20% de descuento y hasta 3 años de garantía. Visítanos en nuestras más de 180 tiendas o en flexicar.es.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Symphony Orchestra presenta su nueva gira, Toon Story. Un impresionante espectáculo que rinde homenaje a las bandas sonoras más míticas del cine de animación. El Rey León, Toy Story, Aladdin, Shrek, La Bella y la Bestia, Monstruos S.A., Cómo entrenar a tu dragón y muchas más. Un concierto mágico e inolvidable en el que revivirás tus películas favoritas con una puesta en escena que te sorprenderá.
8 de febrero, el Auditori, Barcelona.
Compra tus entradas en filmsymphony.es.
Anem totes a estar
al caldo natural,
que no pot pas faltar.
Caldo aneto de Nadal,
ingredients de veritat,
cuinat 7 hores seguides,
no hi ha res igual.
Aneto, el caldo que et mereixes per Nadal. I aquestes festes gaudeix també del nostre consumer d'au.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mira cómo se enciende la ciudad. No me digas que no es algo especial. Siento que cada sueño hoy puede hacerse realidad.
La mentoria s'ha consolidat en els darrers anys com un recurs cada vegada més utilitzat per acompanyar persones en diferents etapes del seu desenvolupament professional i personal. Es tracta d'un procés en què una persona amb més experiència, el mentor o mentora, ofereixen orientació, suport i coneixement a una altra que es troba en un moment d'aprenentatge, canvi o definició del seu camí. A diferència d'altres models formatius, la mentoria es basa en una relació de confiança i escolta activa. No té com a objectiu donar respostes tancades, sinó ajudar a reflexionar, identificar fortaleses i prendre decisions amb més criteri i seguretat. El procés sol ser personalitzat i s'adapta a les necessitats de la persona mentorada. La mentoria es desenvolupa en àmbits molt diversos. És habitual en el sector educatiu, especialment en programes de suport a estudiants i joves que inicien la seva trajectòria acadèmica o professional. També està molt present en el món empresarial, on s'utilitza per facilitar la incorporació de nou talent, impulsar lideratges o acompanyar processos de canvi. Un altre àmbit destacat és l'emprenedoria, on la mentoria ajuda a afrontar la incertesa, validar idees i adquirir competències clau per posar en marxa projectes. Alhora, el tercer sector i l'àmbit social també aposten per aquest model com una eina d'inclusió, orientació laboral i desenvolupament personal. En tots els casos, la mentoria es caracteritza per l'acompanyament continuat, el compromís mutu i l'intercanvi d'experiències, un model que guanya pes en un context marcat per trajectòries cada vegada més canviants i per la necessitat de referents que ajudin a orientar el futur. Avui a la cadena COPE és un plaer saludar a Ana Fernández, que és directora de Responsabilidad Social Corporativa de Rússula, que trabajan con un programa con la Fundación también Princesa de Girona, de justamente de mentoría. Señora Fernández, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Encantada de saludaros. Feliz Navidad a todos los que nos estáis escuchando.
Igualmente.
Es un placer estar aquí con vosotros.
Me gusta mucho la palabra mentoría.
Bueno, realmente la palabra mentoría tiene un origen socrático. O sea, imagínate hasta dónde nos remontamos, que es la figura del mentor. Mentor era el que acompañaba en su desarrollo a un joven en aquella época, pues donde los filósofos socráticos tenían un gran impulso en el pensamiento. Esta tradición de mentoría se trasladó luego al mundo del deporte, sobre todo al mundo del tenis, y de ahí lo hemos incorporado muy sabiamente las empresas para reflejar también ese acompañamiento que podemos hacer cuando vamos adquiriendo experiencia y todo ese conocimiento, experiencia acumulada, sería muy egoísta si nos lo quedamos para nosotros solos. Y aprovechar todo este know-how para trasladarlo a jóvenes, sobre todo jóvenes que están emprendiendo su carrera profesional, pues yo creo que es una de las experiencias más generosas y con más propósito que podemos hacer las empresas. Pero bueno, la tradición, como os digo, se remonta a los filósofos socráticos, que eran muy listos en este tema.
En la actualidad, Ana, el tema de la mentoría y la idoneidad actual, teniendo en cuenta el contexto sociolaboral existente, ¿cómo se plasma ahí esa mentoría?
Los jóvenes de hoy en día lo tienen, siempre lo hemos tenido complicado cuando somos jóvenes, pero ahora realmente están muy, muy preparados. La diversidad de carreras, la orientación que nos ha abierto la IA, abre un mundo de posibilidades. Están muy preparados, pero realmente encontrar su vocación que vaya unida a una remuneración y a un proyecto vital, porque hoy los jóvenes tienen unos valores en el que quieren que su vida personal vaya muy, muy alineada con su vida profesional, eso está más complicado. Las empresas todavía no hemos evolucionado al mismo ritmo que ellos. Por eso la mentoría yo creo que nos viene muy bien. Yo desde luego, por mi experiencia personal, creo que también es un aprendizaje para nosotros, para conectar con estos jóvenes, para entender cómo es el nuevo talento, qué quieren, cómo son felices, en qué momento vital están y cómo las empresas podemos ayudarles. Para mí es una de las actividades más útiles que podemos hacer como empresas. Y hay distintos momentos vitales en los jóvenes. Pensemos cuando estamos acabando nuestra carrera, nuestro grado, ¿no? No teníamos ni idea o sí de por dónde podíamos ir. Pero luego ahora la cosa se complica porque tienes que hacer un máster. O si haces un FP superior, pues también tienes que hacer un máster. ¿Qué máster? ¿A qué sector me dirijo? Se abren infinitas posibilidades. ¿Me voy fuera? ¿Me quedo? ¿Me cambio de ciudad? No. Hay unas movimientos de mercado muy interesantes y tengo que tener muchos recursos para destacar en el mundo profesional, no solo por lo que he estudiado, que es una condición necesaria, pero no es suficiente, sino también por otras actitudes o habilidades blandas, como las llamamos, que son las que te abren paso en el mundo profesional. O bien, te hablo de otra situación. Ya me he incorporado a un determinado sector, a un determinado negocio, empresa, y no es lo que yo espero. Entonces tengo que hacer una reorientación de carrera. O mi perfil es de emprendedor, pero tengo miedo a fracasar. No tenemos ninguna cultura del riesgo y entonces son infinitas, como veis, son infinitas las situaciones en las que los jóvenes, bueno, y no tan jóvenes, nos podemos encontrar en una situación en la que la mentoría puede ser un recurso muy bueno para ellos.
Se hace poca pedagogía, ¿no?, de esta figura del mentor, ¿no?
Se hace poca pedagogía porque si lo haces bien, y en este sentido quiero agradecer muchísimo a la Fundación Princesa de Girona que nos da esta oportunidad de trabajar con muchos jóvenes de distintos puntos del país y de distintas situaciones. Entonces conocemos a gran variedad de perfiles. Para que os hagáis una idea, nosotros empezamos el programa de mentoría en 2024... y actualmente tenemos 40 mentores en mi empresa. Pero esto supone, lo que decía antes, una dedicación de tiempo, te lo tienes que preparar, tienes que acompañar con mucha periodicidad a ese joven. Afortunadamente las nuevas tecnologías nos permiten pues hacer reuniones por Teams y luego tenemos también reuniones presenciales. Pero es mucha dedicación de tiempo y sobre todo muchísima generosidad. Y las empresas tienen que apoyar que este proyecto sea una realidad para ellos, porque son proyectos con propósitos. Estamos ayudando a una generación a conseguir y a luchar por un futuro mejor, que al final ellos van a ser los protagonistas del futuro. Yo hablo siempre que las empresas que tienen estos programas interiorizados en sus políticas, son empresas generosas y son empresas con propósito, porque hay una dedicación de tiempo muy importante que los mentores dedican a los jóvenes. Así que yo animo a todas las empresas que me puedan estar escuchando a que interioricen y hagan estos programas, porque realmente es un aprendizaje mutuo y un enriquecimiento mutuo. Así que, por mi parte, vamos, yo soy súper fan, pero es verdad lo que tú dices, que hay poca pedagogía todavía de estos programas en las empresas.
Ana, ¿cómo lo ve después a la persona a la que estás mentando? O sea, me encanta, ¿eh?, la palabra mentoría. esa experiencia de esa persona que hace uso de un mentor para orientarle, ¿cómo está siendo el éxito de esa persona? ¿Cambia mucho una persona con mentor o sin mentor? ¿Y qué estáis viendo después de este programa con la Fundación Princesa de Girona?
Lo que estamos viendo es que todos los jóvenes son valiosos, pero muchas veces no son conscientes de su potencial. Para nosotros es muy bonito porque retrocedemos a cuando... A mí me encanta porque retrocedo cuando yo tenía pues veintipocos años y me planteaba muchas dudas. En esa etapa tenemos muchas creencias limitantes, creencias que nos obstaculizan para emprender o para hacer un cambio o para hacer un máster que me tengo que ir de mi ciudad o para romper un poco el modelo de mi entorno familiar o de amistades y romper esas barreras. Entonces, con un mentor ellos están muy cómodos porque somos ajenos a ese entorno donde ellos tienen mucho miedo a ser etiquetados o juzgados Y hay siempre en los jóvenes está muy, muy palpable la experiencia de fracaso. ¿Pero qué es fracaso? A lo mejor es tomar una mala decisión, que cuando tú tienes muchos más años de experiencia, dices, no hay ninguna mala decisión, lo que hay son reorientaciones. No hay ninguna carrera profesional que sea lineal. Hay, como digo yo, a veces son montañas rusas, son subidas y bajadas, y de cada etapa pues te llevas una, uh-huh, un aprendizaje. Eso lo ves cuando ya has pues estado unos añitos, cuando estás comenzando en el mundo profesional no lo ves. Entonces ellos generan una relación de confianza con nosotros en la cual pueden hablar libremente. Somos como un amigo, pero que no juzga, que les plantea preguntas, no les da respuestas, sino que son ellos los que deciden y son ellos los que se refuerzan, porque en todos la experiencia que tenemos de mentoring nos hemos encontrado jóvenes brillantes, pero a veces con inseguridades, a veces con necesidad de esos empujoncitos para tomar decisiones o de creerse que valen mucho. Y se genera un vínculo que, yo siempre lo digo, que va mucho más allá de esos meses de dedicación de mentoring, en el que después te van contando las decisiones que han tomado. Y es sumamente gratificador y sumamente es muy bonito decir, bueno, yo he contribuido con mi granito de arena a que este joven pues refuerce esa confianza en sí mismo para tomar ellos sus decisiones.
Pues es maravilloso.
Es maravilloso.
Desde sí, luego. Sí, sí. Es maravilloso. Como dice la RAE, la Real Academia Española, hoy hemos querido hablar de mentor, de mentoras, que dice la RAE que es esa persona culta que funciona como consejero o guía, es instructor o educador que enseña y dirige a otra persona para alcanzar sus metas. Hoy nosotros hemos alcanzado la nuestra, que ha sido hablar con Ana Fernández, que podría ser una mentora maravillosa allí donde fuera,
porque muchas gracias.
Te explicas fenomenalmente bien y yo creo que hablando la gente se entiende y hay que pulir a otros que posiblemente tienen mucho talento, no saben cómo hacerlo, y gracias a mentores, personas como vosotros, pues se descubren, ¿no? Y empiezan a brillar. Son esos diamantes en bruto que hay que pulir y darle todo su potencial. Te agradezco muchísimo, Ana Fernández, directora responsable de responsabilidad social corporativa de Rúsula, por haber hablado hoy de mentoría. Desearte felices fiestas y te mando un bico muy fuerte.
Pues un biquiño también para vosotros desde Galicia. Un abrazo muy grande, feliz Navidad y muchísimas gracias por darnos este espacio para compartir nuestra experiencia de mentoring. Muchísimas gracias.
Encantados, muchas gracias.
Hasta luego. Adiós. Chao, chao.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Un director, Howard Hawks.
No puede hablar más claro.
Una estrella, John Wayne.
El clásico flechazo.
Y tres ríos de leyenda.
Estoy a tono, caliente y relajado.
Río Rojo, Río Bravo y Río Lobo.
Da gusto ver a un chico listo para variar.
El jueves, día de Navidad, a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Llegan las noches más mágicas para niños y niñas.
Papá Noel y los Reyes Magos vendrán cargados de juguetes.
En el Corte Inglés van a encontrar los favoritos de los peques.
Los que más se piden.
Como el Monopoly clásico, la casa de muñecas de Gaby.
El robot Titan Furio de Super Things.
Los mejores juguetes de la Navidad.
Están en el Corte Inglés.
En tienda web y app.
Reconciliación. Las memorias en primera persona del rey Don Juan Carlos. El libro imprescindible para entender la historia reciente de España. Reconciliación. Editorial Planeta.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Herrera a COPE.
COPE, Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Es el momento de hablar con Área Jurídica Global. Ya sabéis que tenéis un montón de explicaciones y de orientaciones en su web, areajuridicaglobal.com. Y hoy vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad, la ley de la segunda oportunidad reciente y todavía muy desconocida en España. Tenemos a Javier López con nosotros de Área Jurídica Global. ¿Cómo estás, Javier?
Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué es la ley de segunda oportunidad?
Bueno, la ley de segunda oportunidad es una normativa europea en materia de protección del consumidor. Está en España desde febrero del 2015 y nos dice claramente que igual que una empresa puede declararse en quiebra y cancelar las deudas que haya en la empresa, una persona física, ya sea autónomo o trabaje para terceros,
¿sí?,
desde el 2015 también puede entrar, acogerse a esta ley y cancelar, y no es broma, se cancelan todas aquellas deudas que no se puedan pagar, todas. Mochilas de un señor que entregó la vivienda y le ha quedado una deuda,
ajá,
avales de empresas o avales de hipotecas del hermano, préstamos personales que no podemos pagar, tarjetas de crédito, cualquier deuda se cancela a través de la ley de segunda oportunidad.
¿Quién se puede acoger a esta ley de segunda oportunidad?
Cualquier persona física que no haya entrado en ley en los últimos 10 años, porque solo podemos entrar cada 10 años, y lo que dice la ley es que tenemos que ir a través de un despacho de abogados e intentar, a través de ese despacho, llegar a un acuerdo de pagos. Por ejemplo, pues un núcleo familiar que gana, porque puede entrar el marido y la mujer,
ajá,
o solo la mujer, o solo el marido, no tiene por qué. Si todos tienen unas deudas conjuntas, lo suyo sería entrar porque los dos, porque así se cancelan las deudas de los dos. Pero, por ejemplo, imaginemos una familia habitual que ganan entre los dos 2.000 euros al mes.
De acuerdo.
Y tienen dos hijos y necesitan, por ejemplo, que tengan hipoteca o que tengan alquiler, es indiferente, que paguen 1.000 euros de alquiler, 500 euros en comer, vestir y calzar,
sí,
200 euros de extras. Total, que al final de mes necesitan 1.900 euros con dos hijos, ¿verdad?, para vivir, y ganan 2.000. Pues, ¿qué dice la ley? Que solo tendrían que pagar, aunque debieran 1.000.000 de euros, solo tienen que pagar 100 euros al mes. Se consigue obligatoriamente una refinanciación a la cuota restante de vivir, ajá, dignamente con respecto a sus ingresos.
O sea, digamos que habría una refinanciación.
Un intento de refinanciación.
Y en caso de que, por ejemplo, esos 2.000 euros diera que te tienes que gastar 2.100 al mes, o sea, que fuera por encima de lo que tú ingresas.
Bien, se entiende que alguien que...
o que más justo, vaya.
Claro, tendría que ajustar su situación. Si alguien... Hay personas que vienen y que sus padres les ayudan 100 euros al mes. Pero tenemos que hacer una propuesta de pago. Aunque sea, yo el otro día hicimos una propuesta, 10 euros al mes. Entonces, reunimos a todos los acreedores,
ajá,
y si el 75% de los acreedores dijera que sí, que no ha pasado nunca, pero si dijera que sí, el cliente debería pagar 10 euros al mes, o 100, lo, ajá, que le restara, durante, ¿sí?, 5 años.
¿Y si dicen que no?
Que es el 100%, automáticamente todas las deudas se cancelan. Porque tú has intentado llegar a un acuerdo en función de tus posibilidades y las entidades no han querido. Con lo cual, en el 100% de los casos, se cancela el 100% de deuda.
Y esto, claro, supongo que en Área Jurídica Global valoráis caso por caso y podéis, claro, decir, por aquí vamos bien, por aquí...
Claro, las únicas personas, por ejemplo, requisitos, no tener antecedentes penales por delitos socioeconómicos, no tener una vivienda libre de cargas, porque si hay una vivienda libre de cargas, su señoría, lógico, te dice de vender el inmueble y pagar con eso las deudas. Si quieres meter tu casa, tienes que tener hipoteca y te mantenemos la vivienda con la hipoteca, siempre que la hipoteca esté en línea con el valor del inmueble. Si la vivienda vale 100.000 euros y tienes una hipoteca de 10.000, igualmente tendrás que vender la casa para cancelar el resto de deuda, aunque sea de 1.000.000 de euros.
De los casos que se os han presentado, ¿cuántos han salido?
100%. Es que estos, yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Cuántas personas que tienen que cobrar el paro han cobrado el paro en España?
Todas.
Todas. ¿No? O sea, no hay exactamente igual.
Todas.
Esto es ley. Si cumple usted los requisitos, se consigue el 100%. Por lo único que no se podría conseguir, y en fin, no tenemos ningún caso negativo, es por falsificar documentación, que lógicamente sí, ni le decimos al cliente que lo haga y se revisa todo, o, claro, pues... por falsificar, como digo, documentación, o porque la información que nos dan no es la correcta,
no es la correcta.
O mala fe, no colaborar con el mediador concursal cuando le pedimos información de lo que gasta, decir, no, me niego a dar información. Bueno, pues si hay mala fe y usted no colabora en la información que necesitamos,
claro,
no se le cancelarán las deudas, pero eso no ha pasado nunca. El cliente que viene se le informa bien de lo que tiene que hacer y todo el mundo viene de buena fe a cancelar sus deudas.
Pues ya lo sabéis, si os veis reflejados en el caso, en Área Jurídica Global te van a echar una mano, lo van a valorar y te van a dar una respuesta conforme si seguir o no adelante. Ya habéis oído, Javier, que el 100% prácticamente es hacia adelante. Área Jurídica Global, el teléfono 990 17 16, 990 17 16 o en la web areajuridicaglobal.com. Javier López, muchísimas gracias.
A vosotros, hasta otra.
Estem a punt d'arribar a la una del migdia. Ja saps que estàs escoltant Herrera Cope, Catalunya i Andorra i que ens agrada donar bons consells. Doncs atenció, perquè et parlo de INSCORE, el centro líder en cardiología y rehabilitación cardíaca en Catalunya. Ellos cuidan de tu corazón realizando consultas cardiológicas y todos los estudios necesarios. Y además te ofrecen atención rápida y te programan una visita para cuando lo necesites. Anota este número de teléfono, el 93 425 1962. 93 425 1962. Y te digo que están en la calle Fulguerolas, en Barcelona. INSCORE, ese centro líder en cardiología. Y ahora sí, arriba el moment de les notícies de la una. Continuem explicant-ho tot el que t'interessa a migdia COPE amb Pilar García de la Granja i després continuem aquí a migdia COPE. Fins ara.